Muy buenas amigos y amigas, sean bienvenidos al podcast El Taller, mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria, estoy súper emocionada de estar una vez más con ustedes y creo que ya estamos en el penúltimo episodio del podcast El Taller y la verdad siento que este podcast va a ser algo especial porque ya hemos conocido y ya hemos hasta tenido el placer de tener clases con esta persona y hablamos nada más y nada menos de Daniel Lacunza.
Él es director de carrera de publicidad y marketing en la sede de Cochabamba de la UniFrance, así que estamos felices de recibirlo porque hemos tenido la grata experiencia de también ser sus estudiantes. Entonces, ha sido nuestro jefe de carrera, ha sido nuestro docente. Entonces, bueno, vamos a hacer esto que sea un poco más cómico dentro de lo posible. Lice, bienvenida, estamos felices. La verdad, esperamos que la pase súper bien. Ya conoce el equipo, ¿para qué inventarnos cosas?
No, gracias a ustedes, gracias Valeria, gracias Clovis, gracias Axel también, ¿sí? La verdad, estoy agradecido por la invitación que me han hecho y evidentemente, ya, otra cosa es fuera de aulas, hemos tenido la oportunidad en otros eventos de encontrarnos y de charlar, así que predispuesto, ¿sí? Vengan con todo.
Perfecto. Iniciando, ya usted es docente, está como director de carrera, pero yo quisiera saber los inicios, cuando uno sale del colegio y se pone la pregunta de qué estudio, a dónde voy, porque obviamente seguro no te la veías venir el tema de qué ibas a hacer y en el estado que estás en este momento.
Sí, a ver, cuando estaba en la época de colegio, ¿sí? Por la tradición familiar que yo tengo, artística, ¿sí? Mi papá fue el cofundador de Tralala en su momento. Entonces, mi vida transcurría más por los escenarios, ¿sí? Y yo quería dedicarme más a la parte artística. Sin embargo, por X, Z motivo, no fue así. Y tuve la oportunidad, más o menos como el 97, por ahí, en hacer un primer programa de televisión. En televisión por cable, cuando existía Videovisión. Y llegó esa oportunidad a mi papá. Y mi papá dijo, ¿por qué no experimentas si no haces un programa de televisión? ¿No? Ya que vos tienes la facilidad de palabra, te gusta la... esto de la comunicación, por ahí, quién sabe, puede ser a lo que te dediques profesionalmente. Y yo dije, ok, perfecto. Si bien en ese momento sí me gustaba la parte de comunicación y si no iba a ser artista, yo dije, quiero ser relacionador público. Sin embargo, no se dio y experimenté con ese programa de televisión, me fue bastante bien. Fuimos el programa pionero de dar información no solamente cultural, sino también de la movida nocturna en Cochabamba, cuando hubo el auge en el 97, 98 de tantos boliches en la calle España, en el Boulevard.
Ah, sí, ¿no? Nos han contado de eso.
Entonces, a partir de eso surgió la idea de estudiar comunicación. Estudié comunicación, sin embargo, en ese entonces lo mío era algo más técnico, práctico, porque ya venía con la experiencia de televisión y la universidad en su plan de estudios no ofrecía eso. Entonces, tomé las asignaturas más relacionadas con la parte audiovisual, televisión, guión, radio, se acabó y dije, pucha, ¿y ahora qué hago? Y en ese entonces conocí justamente a un compañero, ¿sí?, que actualmente es publicista, que trabaja en México. Y él en su momento me dijo, Daniel, he escuchado que la Universidad en Santa Cruz, Diaconía, en la que me he titulado, ya tienen, sí, a nivel licenciatura, deberíamos ir a estudiar juntos. Y yo, ya, ¿será? ¿No será? Y me metió el bichito y la analicé y llegado el momento, él no pudo ir a ver, me dejó solo. No, entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Hablé con mi mejor amigo de colegio, ¿sí? Y le dije, vamos a Santa Cruz, o sea, vamos a ver qué pasa, ¿no? De paso, vacaciones. Entonces fuimos y me enamoré de esa carrera, de la universidad, de la propuesta. Hice una convalidación y a partir de eso estudié comunicación audiovisual, ¿sí? Con una especialidad en televisión, radio, cine. Y ya cuando estaba por terminar esa carrera, el director de esa facultad me dijo: Daniel, yo veo que tú puedes ser docente. Yo quiero que termines la carrera y que seas docente de esta universidad. Yo en ese momento, chicos, ¿sí? Ni por si acaso me entró y me salió, porque siempre lo digo, o sea, cuando uno sale profesional o sale de la universidad, lo primero que quiere hacer es comerse el mundo, ¿sí? O sea, quiere ejercer lo que ha estudiado. Y yo en ese entonces quería dedicarme a la televisión y es más, hacer tal vez un posgrado en realización televisiva, que es justamente esto, pinchar varias cámaras. Pero a mí me gustaba la idea de hacer eso para eventos deportivos, mundiales, entregas de premios como los Oscars, ¿no? En fin, pero no se dio. Y a partir de eso retorné a Cochabamba, trabajé en televisión, vi que no me podía comer el mundo, que no era lo que yo me imaginaba. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Me salió entonces la oportunidad de dar un taller audiovisual, ¿sí? Porque casualmente igual la persona que tenía que dar no lo pudo dar y me llegó a mí la propuesta y la di. Y a partir de eso dije, pucha, creo que soy bueno dando clases. Tocaré las puertas a mi director de carrera y retorné a Santa Cruz. Y a partir de eso, ya son más de 14 años que me dedico a dar clases. Y después de dar clases, he tenido la oportunidad de ser director de carrera hace dos años y un poquito más, dos años y medio tal vez.
¿Y qué tal tu experiencia el primer día que diste clase?
La verdad, quedé... primero, entré con mucho miedo, ¿sí? Porque comencé yo muy joven, a mis 25 o 26 años. Entonces era como, ¿será que me van a respetar? ¿Será que yo puedo dar una clase a estas personas? Pero después que fui dando la clase, pasaron los minutos, quedé muy relajado, muy tranquilo y me di cuenta de que sí, podía hacerlo. Tomé igual un diplomado en educación superior para tener más herramientas, aunque muchas cosas de las que hacía en su momento, digamos que yo ya las había aprendido innatamente, ¿sí? Y solamente la teoría fue la necesaria. Así que me enamoré. A partir de eso no dejé de dar clases y hasta ahora no dejo de dar clases.
¿Cómo llegamos a Uniprans? Porque también algo que, o sea, es bien evidente es que Uniprans ha estado en una etapa de crecimiento impresionante, ¿no es cierto? O sea, ha pasado, o sea, yo me acuerdo que cuando ingresamos a la universidad, los docentes nos solían hablar de su primera sede, que era acá en el Prado, creo, si no me equivoco. Y el punto es que obviamente ahora ya tienen su propio campus, tienen hasta un nuevo sistema académico completamente como que aplicado a lo que ellos quieren desarrollar para los nuevos profesionales, como bien lo hablan. Entonces, ¿cómo llegas a Uniprans y cómo también te adecuas a ese nuevo sistema? ¿Te ha sido fácil adecuarte del tradicional, digamos?
A ver, primero yo he estado dando clases en la universidad de la que salí, en Santa Cruz, en Diaconía. Llegó una invitación a dar clases a Uniprans Santa Cruz. Postulé y entré, y al poco tiempo hubo también la necesidad de un director de carrera. Yo dije, esta es mi oportunidad de crecer, ¿no? Y me postulé, si bien no salía la primera vez que hubo la postulación, pero no me quedé ahí. Pasaron un tiempo y volví. Y en ese y volví a postular y quedé como director de carrera. Ahora, de esa vez que les hablo de hace 12 años atrás, ahora la universidad ha crecido un montón. Es por eso que también la universidad ya tiene más de 20 años, ¿sí? Obviamente que no ha sido fácil, obviamente que muchas cosas han cambiado y ahora la universidad se maneja justamente con la innovación en la educación. Queremos justamente transformar la educación en Bolivia y no solamente en Cochabamba. queremos ser el referente que nos permita justamente demostrar que el tiempo ha cambiado y que la forma de aprender de los estudiantes es totalmente diferente, ¿no? Entonces, a partir de ello, estamos con un modelo educativo por competencias y lo que nosotros hacemos en aula es hacer que los estudiantes aprendan haciendo. Ya no, tal vez como les tocó a ustedes que todavía no había el modelo por competencias, que era más conceptual, era más declarativo, ¿no? Más teórico. Había tal vez muy poca práctica. Y ahora es totalmente diferente. Estoy mucho más vinculado con este modelo, sí, porque yo soy más pragmático, me gusta más la práctica, la parte técnica, y por lo tanto me es mucho más fácil poder realizar mis clases con los estudiantes. Hubiese sido bonito tenerlos en clases a ustedes ya con este modelo.
Pero prácticamente lo hiciste en un modo. Yo siempre digo que les mencioné a los chicos cuando estábamos hablando de los docentes que hemos tenido, pero básicamente a un estudiante se le queda los docentes que son más dinámicos, más prácticos, porque si nos ponemos a poner en todos los docentes que hemos tenido, siempre se nos hace, se quedó en una, tú, dos, San Ginés, que es igual práctico, Ariel igual lo ha hecho, y eso ha generado cambios en todos los estudiantes, porque si uno es más práctico, bueno, si es uno más empático con uno de los estudiantes, hace el cambio porque les da inspiración de acuerdo a sus anécdotas de ustedes, porque muchos de ustedes agarraban y nos daban experiencia de acuerdo a lo que ustedes han vivido y nosotros decíamos, ah, y ya entendíamos más.
Inclusive la propia dinámica en clase, yo creo que eso igual cambia mucho, porque obviamente sabemos que nosotros de alguna manera tendríamos que habernos formado en ese sistema más conceptual, más teórico, ¿no es cierto? Pero siento que el sistema de docentes que teníamos, bueno, el catálogo de docentes que teníamos, nos ha tocado precisamente todos, creo que con esa visión muy hacia el lado pragmático, como tú dices, ¿cierto? Y todos, o sea, no me acuerdo de un solo docente que nos haya mantenido en aula, cada clase, haciendo el... O sea, siento que todos se han abocado siempre hacia el lado, que creo que eventualmente OmniFrance ha evolucionado a eso, pero ya de manera formal, creo, ¿no? Así como que en sus estatutos, sistemas, todo eso, ¿no?
Sí, hubo una transición. Evidentemente, el momento que tal vez a mí me tocó ser docente de ustedes, ya venía con esa idea a la universidad, ya estaba viendo de qué manera. Y es por eso que también los docentes que les ha tocado, justamente las clases que impartían, era más o menos vinculado, ¿sí?, a ese aspecto. No se dejaba de lado la parte conceptual, que es muy importante, pero hacían tal vez un poco más de énfasis en la parte práctica. Porque, quién sabe, yo, por lo menos en mi experiencia, lo que me ha quedado del estudio es la práctica. Entonces, yo sé que haciendo práctica van a poder ustedes digerir, aprender, ¿sí?, aplicar de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha coincidido con otros docentes, otros colegas, y que actualmente siguen dando clases en la universidad, ¿no? Y ese es, yo creo, el motivo por el que...
¿Y tú crees que ha sido esa transición fácil, ese cambio fácil para todos los docentes en ese entonces?
Yo creo que no para todos, ¿sí? Vale, yo creo que para algunos... Algunos tal vez estaban más preparados que otros. Ha sido una transición que no ha sido rápida. Ha sido por lo menos, no sé, unos 2 años, ¿sí? Pero yo creo que también ha ayudado a que muchos de los docentes éramos más jóvenes y es mucho más fácil poder justamente... adoptar, ¿sí?, aprender, cambiar, modificar cuando uno es joven todavía, ¿no? Porque te va a costar más cuando tú ya estás más acomodado, ya has tenido un rodaje y tú estás convencido que es lo correcto lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que de manera genérica sí ha habido una transición que les ha costado a algunos mucho más y otros menos, pero yo les digo que de los docentes que ustedes tenían, actualmente siguen habiendo, no sé, Katy Rico, Ariel, está Luis San Ginés, no sé si con ustedes estuvo Germán Torrico, sí, ¿no? Entonces, hay muchos de los docentes que continúan y que han tenido ese espíritu antes y que constantemente siguen manteniendo, ¿no?
Y hoy, dedicándote a la vida académica, diría yo, ¿cuáles consideras los tres aspectos que más valoras de este nuevo sistema de trabajo que estás asumiendo, ¿no? Porque, como dices, has iniciado en un área que te apasionaba y ahora estás descubriendo una nueva pasión, que es el área académica. ¿Qué tres valores tú dirías, me encanta de dedicarme hoy a lo que estoy haciendo?
Bueno, creo que tres pilares para mí. Por un lado, es el movimiento constante, ¿sí? Y creo que va muy de la mano contigo, Chloe, ¿no? No solamente el movimiento, ¿sí? Porque si eres estático, obviamente no va a pasar nada, uh-huh, ¿sí? Segundo, la libertad con la creatividad, la innovación, la creatividad que se ve no solamente en aula, sino que en todo sentido con la universidad. Y tercero, yo diría que también este aspecto de la comunicación, ¿no? Y yo les decía antes de entrar a la entrevista, una comunicación, ¿sí? Que no solamente va entre administrativos, ¿sí? O colaboradores, sino que es fundamental entre estudiantes, ¿sí? Y administrativos.
Pero pregunta dos, te tengo una pregunta. ¿Cuál consideras? O sea, consideras, bueno, creo que es evidente, ¿no? Pero creo que de lo que viene a ser tu dirección a direcciones pasadas, ha habido también un cambio. Fácil, yo podría ahorita como que decir es culpa de la universidad básicamente porque ellos han implementado un nuevo sistema prácticamente con tu dirección, ¿no es cierto? Pero siento que también hay mucho de la visión de la persona que dirige, ¿no es cierto?
Ah, sí, indudablemente. Y es que cada dirección, ¿sí? O cada persona que va a dirigir, obviamente tiene un norte, ¿no? Y con ese norte vienen las herramientas que va a ser no solamente tu educación, tu formación, sino también va a ser mucho el paraguas de la institucionalidad que te puede dar en ese momento, ¿no? Entonces, de ese momento o de las direcciones anteriores a la actual, con seguridad hay cambios, ¿no? Y yo creo que todo va a partir del norte y el norte que yo estoy queriendo es justamente esa, ¿no? De relacionar más a los estudiantes con la parte administrativa, sin olvidar a los que ya se han titulado, han egresado, porque todos conforman justamente la comunidad. Y lo que yo le llamo así publicitariamente a esto es la marca PYM, ¿no? La marca de publicidad y marketing como carrera.
Estoy
publicitando la carrera, ¿no?
No, eso no.
Yo me quiero ir a, ya que estábamos hablando de cambios y todo ese tema, tú te fuiste a Santa Cruz, sí, volviste a Cochabamba, pero ya, como dices, de una edad temprana. ¿Y cómo tú, Daniel, viste ese cambio? O sea, ¿te frustró? ¿Tenías miedos? Porque todas las personas que conozco que se han ido, ya sea al extranjero, ya se han ido a un departamento así desde cero, sí han tenido ese tema de ¿con quién me uno? ¿Me siento solo? ¿Necesito a mi familia? ¿Cómo tú has vivido esa experiencia?
Yo creo que de ambas, ¿sí? Ambos extremos. Por un lado, es inevitable cuando sales de tu zona de confort, en este sentido de tu ciudad, de tu familia, tu entorno, tus amigos, y te vas a un lugar donde no conoces a nadie, vas a estudiar algo diferente. Al principio sí he tenido miedo, ¿sí? Pero también tenía una motivación para irme, y la motivación era justamente hacer lo que más me gustaba. Acompañada, por otro lado, de que así como en su momento mi papá se dio a conocer en Cochabamba, ¿sí? En la parte artística, ¿sí? Y todos los de la generación de los 70s, 80s saben quién es mi papá. Entonces yo dije también, ok, me iré a otro lugar, a otra ciudad, y haré lo propio, ¿sí? Daré a conocer justamente quién soy yo, ¿no? Y qué es lo que quiero y qué es lo que puedo hacer. Y así fue, ¿no? Entonces, al principio me costó, porque inclusive cuando me fui, si bien era joven, debió tener más o menos tal vez unos 21 años, 20 años, por ahí. Comencé a estudiar, pero tenía asignaturas convalidadas, ¿no? Entonces pasaba a asignaturas con, no sé, un quinto semestre, algunas de séptimo semestre, otras de primero. Y el choque más grande que yo tuve fue de que ya a mis 20 o 21 años tuve que tener una clase de primer semestre. Entonces, claro, un choque de los que recién están empezando la universidad con alguien que ya había pasado por eso, fue así como, ya, o sea, no perdamos tiempo, estamos aquí para otra cosa. Ajá. Sin embargo, después comencé a entender de que no iba a ser tan fácil y bueno, se fueron relajando las cosas, logré estabilizarme. Y de ahí me quedé a vivir. He vivido 12 años en Santa Cruz, por lo tanto, yo creo que eso demuestra de que realmente he tenido la apertura, he conseguido lo que quería y realmente yo no me quería venir, ¿no? Entonces, sí, Santa Cruz es otra cosa, ¿no? Y mi independencia y todo lo que he cosechado ha sido muy lindo, ¿no? Pero claro, fue ese momento, ahora ya estoy acá en Cochabamba y es otra etapa y también estoy encantado de ella.
Igual, bueno, hay una pregunta igual, ¿por qué? Porque siento que de alguna manera tú has tenido ese, no sé si sea la palabra correcta, pero de alguna manera ese apoyo, bueno, o ese beneficio a que tu familia se dedique a un área artística, ya concebían el área artística con el respeto que a lo mejor se merece. En nuestro caso, entrevistando a artistas, diseñadores, todo esto, muchos de ellos aceptaron el hecho de que en sus familias se sentían menospreciados por la labor que estaban por asumir, ¿no es cierto? En tu caso, comunicación audiovisual, ¿tu familia lo ha entendido, lo ha aceptado de la misma manera o ha habido algún uno que otro que por ahí se enseñe y no se dedica a eso, digamos?
Yo creo que desde el principio sí hubo el apoyo. Cuando yo comencé a estudiar comunicación social acá, toda mi familia, mi entorno, no se hizo problema. Sin embargo, claro, en ese tiempo, digamos, estudiar comunicación era como, quién sabe, hace, no sé, 20 años o 30 años antes, como estudiar sociología, antropología, vas a ser un hippie, digamos, ¿no? Un hippie más, ¿no? Pero creo que ya el tiempo redujo eso. Y cuando ya me fui a Santa Cruz a estudiar comunicación audiovisual, creo que igual todo mi entorno entendió de que lo que yo quería hacer era justamente dedicarme a la parte audiovisual. El temor más grande que han tenido evidentemente mi familia es de que ya se dieron cuenta ellos de que lastimosamente el mercado cochabambino, boliviano, en la parte audiovisual no está desarrollado, ¿no? O sea, nuestro país para muchas áreas, muchas profesiones, no lo está todavía, no está muy preparada, ¿no? Entonces era el temor de, ¿qué vas a hacer después? ¿No? O sea, quieres estudiar, está bien, pero deberías pensar tal vez en irte, ¿no? Creo que ese fue más el temor de la familia, más allá de no darme el apoyo correspondiente.
Al escucharte hablar y además haber tenido cursos contigo, me doy cuenta que sabes hablar, o sea, sabes comunicarte. ¿Siempre ha sido así? ¿O?
Creo que sí, la verdad creo que sí. La escuela o la formación ha sido mi casa. Tal vez los escenarios con mi papá, pero no he pasado clases adicionales como para decir, no sé, de expresión oral. Sí hubo una materia en la universidad, pero nunca he sido tímido, siempre he tenido la facilidad de palabra, me va muy bien con improvisación y yo creo que es la formación artística en la familia. Y tal vez puede ser algo innato, ¿no? No lo sé, chicos, ¿no? Pero me va muy bien con ello, ¿sí?
Pregunta, ¿cómo lidias con los momentos complicados? Porque eventualmente, ¿no? En este caso, estamos asumiendo una dirección, ¿verdad? O sea, eres responsable básicamente de todo un sistema educativo, en este caso la carrera de INE. Entonces, ¿cómo lidias con las cosas no salen de la manera correcta, ¿no? Porque en este caso también estás respaldado de alguna manera por una entidad más grande que es la universidad, como tal, ¿no? Es una institución académica pues, muy grande, ¿no? Porque no solamente es una pequeña institución, es una gran institución. Entonces, ¿cómo lidias cuando las cosas tal vez no salen como tu expectativa, digamos? ¿Es fácil?
No.
¿Estamos en caos?
No es fácil, y yo creo que para todos no es fácil, o sea, todos tenemos un nivel de exigencia, ¿no? Y de acuerdo a tu nivel de exigencia y a la forma que tú tengas para exteriorizar las cosas buenas o malas, vas a tener la posibilidad justamente de manejar tal vez ese fracaso, ese sentimiento no agradable, ¿no? Y yo les digo, sinceramente, no es sencillo. Hay muchas cosas que me gustaría que salgan de otra manera, pero bueno, también es aprendizaje, ¿no? Porque lo que yo entiendo es de que no todo tiene que salir como tú quieres. No vives solo y no todas las personas que trabajan contigo o están frente a ti piensan y actúan como vos.
O como tú quieres,
¿no? Entonces, no ha sido fácil, sigo luchando, ¿no? Pero, bueno, ya lo entiendo de otra manera.
Y ahí, por ejemplo, no estoy diciendo viejo,
¿no?
Pasa, por ejemplo, que nos pasó con Jenny, cuando subimos con Jenny Serrano en el primer episodio, nos comentaba que ella siente que nuestra generación no tiene una buena tolerancia con el fracaso. O sea, como que nos cuesta mucho. Es por eso que hay temas muy random, no vamos a mencionar, de gente como al no poder afrontarlo, tenemos depresión, acciones de autolesión.
Sí.
En tu caso, digamos, obviamente hay gente que hoy lo dice, ¿no? Lidia con un psicólogo, lidia, tal vez medita, escucha música, hace pintura, no sé. Pero en tu caso, ¿tienes algún proceso para cuando estás en un momento de frustración o simplemente es autocontrol? O no sé, me voy a caminar, me voy a respirar, escucho música.
Creo que es autocontrol. No tengo yo ningún método, ninguna estrategia. Lo que sí puedo decir es de que cuando estoy muy estresado o trato de dormir, serenana, aunque igual te despiertas y sigues nuevamente, no es la solución, ¿no? O de hacer alguna otra actividad que por lo menos te permita despejar y analizar. Pero sí, coincido, ¿no? Ahora viendo a las nuevas generaciones de estudiantes y no necesariamente ustedes, sino los actuales que están tal vez en un primer año de universidad, cada vez veo que es más complicado para ellos, ¿no? Lidiar justamente con las presiones, lidiar también con el aspecto comunicacional en su casa, cómo les afecta también esto de la tecnología. Es muy complicado. Lo que puedo decirles es de que dar clases antes, ¿sí? Hace 14 años, a dar clases ahora, o sea, antes era facilísimo.
Sí.
Ahora, con todos los cambios que tenemos, aprender a entender a las nuevas generaciones es más complicado. Y por ende, darles clases para que ellos puedan aprender es...
Ha sido un reto para ustedes, sí, me he dado cuenta de eso.
Y para todos, ¿no? Así como tal vez es un reto también para estas mismas generaciones.
Exacto. Hay que moderar, chicos. Súper. Vamos a hablar de estos temas porque si no se nos va para largo. Así que vamos a ir a un break.
Vamos.
Bueno, amigos, seguimos con el podcast El Taller con nuestro gran invitado, Daniel Lacunza.
Listo. Ahora sí, tengo una pregunta más. Que le he hecho fuera de cámaras porque me he quedado con la curiosidad. ¿Cómo lidias con los estudiantes que son complicados? Porque o sea, nos ponemos en el escenario porque sabemos, obviamente, últimamente ya como que hay cositas que se están rompiendo, pienso yo. Entonces, siento que siempre hay el PNGT, vamos a decir, que puede ser llegar a ser torpe o llegar a ser mal comunicativo, vamos a decir. Yo personalmente siento que no podría lidiar con eso, ¿no? Entonces, por eso yo soy más de las que me haría votar el primer día como docente, ¿no? En tu caso, ¿cómo lidias con eso? Porque tiene que haber mucho autocontrol, definitivamente, ¿no?
Es muy complicado, ¿sí? Partamos que es muy complicado y algo que puede facilitar o permitir a que tú puedas lidiar con algunos estudiantes de esa manera es la vocación, ¿sí? El amor que tú tienes a lo que estás haciendo, ¿no? Porque lo mismo te puede pasar en otro tipo de ámbito, ¿no? Y si tú realmente no estás convencido de qué es lo que quieres hacer, ¿sí? Evidentemente cualquier cosita te va
a sacar,
¿no? Entonces, yo digo que la mejor manera para eso es mi vocación y la paciencia que tengo. No quiere decir que puedo resistir todo, pero hay un autocontrol de mi parte. Posteriormente, terminada la clase, veré la necesidad tal vez de hablar con esa persona, con el estudiante, o de recurrir tal vez a otras instancias, ¿no? Y cuando llego a mi casa, trato de botar esa energía para que no se quede, ¿no? Pero todo después ya es experiencia, ¿no? Ah, ya recordaré qué es lo que ha ocurrido y ya estaré mejor preparado para
la siguiente. ¿Y ese autocontrol siempre ha sido así o lo has ido trabajando con los años?
No, lo he ido trabajando con los años, ¿no? Es algo que yo digo siempre en mi caso, es algo innato esto de dar clases. Ni yo mismo sabía. Lo descubrió un director de carrera, el director de carrera, ¿sí? Y qué bueno, ojo, darse cuenta de que yo tenía la vocación, tenía la paciencia, la pasta para hacerlo. Y después de tanto tiempo yo me voy dando cuenta de que es así. Pero la he ido construyendo, ¿sí? La he ido mejorando. Obviamente que, por suerte también, es que no me han tocado grandes casos, ¿no? Así que estoy preparado para lo que podría ocurrir. Pero yo creo que uno nunca va a estar totalmente preparado para todo.
Igual, por ejemplo, una dirección, en este caso, como hablábamos hace un momento, involucra muchas cosas. Sí. Involucra muchas cosas, mucha responsabilidad, sobre todo por el tema de que estás manejando básicamente igual a un montón de personitas de por medio, ¿no es cierto? ¿Cómo equiparas tu vida, tanto personal como la profesional? Porque también yo estimo que la U demanda mucho de tu tiempo y tenemos que cumplir con tu familia, tienes que cumplir contigo mismo igual, ¿no es cierto? Porque es como que no solamente va más allá de tu esposa, también va el hecho de que mi tiempo para mí, ¿no? Porque yo también considero que algo que a veces nos olvidamos es que tenemos que darnos tiempo de calidad a nosotros mismos.
Es un tema muy, muy complicado, Clovis. La verdad, en mi caso creo, tal vez no sé si para bien, soy trabajólico, ¿ya? Entonces, puedo lidiar y puedo hacer el trabajo que es muy demandante, ¿sí? Porque lo hago, porque mi ser está preparado para ello. Evidentemente no es bueno porque dejo de lado otro tipo de actividades, como tú lo decías, que puede ser tu familia, tu esposa, tal vez tus mismos sueños, deseos que tú quieres realizar y que por el trabajo no lo haces. Entonces, yo estoy tratando de buscar ese equilibrio de no ser tan trabajólico, ¿no? De respetar más los tiempos y de permitir justamente más tiempo para compartir con mi familia, con mi esposa. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, pero a mi favor es de que soy trabajólico.
Todo el mundo tiene que estar.
Perfecto. Vamos a el bol de preguntas. Bueno, bol de tópicos, se podría decir. La idea es que tú saques uno de estos tópicos, okay, y te vamos a dar entrada. ¿Va?
A ver, No sé por qué los monitores están viendo el poll, porque la verdad es que hay de todo.
Sí, ¿verdad? Hay de todo. Sí,
hay de todo. Ajá, hay de todo. No te
preocupes.
Ya. A ver. Por suerte hay corte.
Uy, ya te
voy. Axel.
Va.
Date.
No, date tu
vida. Es que yo no sé qué dice acá, ¿eh? ¿Entendés?
Ya.
Si no cambiamos nomás, no hay problema. No, yo también me puedo.
Es que hablamos del acoso.
Hablamos del acoso.
Sí, hay historias, obviamente en la universidad tal vez no, o tú me dirás, pero sí han, ha habido casos de acosos tanto de estudiantes o como tal vez de profesores que. ¿Cómo lidian ese tipo de temas en la universidad? Si es que las haya habido o...
Claro, o cómo ejemplo. Ingresa tu ética ahí igual, ¿no? Porque son temas rudos, de verdad, nomás son temas
sí,
bien delicados.
Sí, es un tema, yo creo que para cualquier ámbito, no solamente dentro de la parte académica.
Eso.
En cualquiera es muy complicado. En el tiempo que yo estoy dando clases, en 14 años y ahora como director de carrera, por suerte, nunca me ha tocado. Y espero que no me toque. ¿No? Sí puedo decir, sí, que he escuchado. Pero no he visto. Puedo decir que en su momento han sabido resolver, sí, de la mejor manera. Pero algo que no puedo precisar es justamente cómo lo ha llevado los implicados, ¿no? ¿Cómo está la persona afectada y el que afectó, digamos, ¿no? Pero yo con seguridad les digo, esto ocurre en cualquier ámbito, ¿no? Y no necesariamente en una universidad privada, con tal vez en una universidad pública hay más que una universidad privada, porque bueno, en una universidad privada hay tal vez más control, hay menos cantidad de estudiantes, en fin. Sin embargo, yo creo que si bien ha pasado, no sé si todos estamos preparados, ¿no? Yo creo que va a depender de qué es lo que haya ocurrido en ese momento, ¿no? Es un tema complejo, chicos.
Sí, por eso hemos agarrado y íbamos como dudarlo.
Sí.
Es que igual aquí hay un tema, por ejemplo, porque como dices, eso es algo que da en todos los ámbitos. O sea, lo vemos en, más allá de la área académica, también lo podemos ver en la empresa, lo podemos ver en el propio gobierno, igual podemos ver en política y todo eso. Pero en tu caso, tú ves el escenario como que tú lo manejarías acorde a las cláusulas que tiene la institución, en este caso la universidad. ¿O tú también consideras que tienes tus... O sea, tú ya tienes tu sistema trazado personal de cómo lo manejarías?
Es que, a ver, yo primero daría justamente que la institución, ¿sí?, resuelva, porque es un problema ya institucional y no es un problema personal o por más de que yo sea un docente. O sea, la institución en el ámbito que tú quieras
tiene,
¿sí?,
su protocolo.
Tiene su protocolo. Tú puedes dar una idea, puedes proponer.
En este
pero
caso,
no.
Digamos, si un estudiante está siendo acosado, ¿cómo son los procesos de parte de quién, a quién podría ocurrir yo a decirles? ¿Qué instancias podría tomar?
Ah, eso está bueno.
Bueno, en la universidad hay un departamento que es el de servicios estudiantiles.
¿Ya?
Sí, servicios estudiantiles, como su nombre lo dice, pues aplica a orientar, servir, ¿no?, colaborar, ayudar a todos los estudiantes en cualquier tipo de ámbito que sea, ya sea, no necesariamente en un acoso, ¿no? Puede ser algo de notas, ¿no? Entonces, yo creo que es el primer lugar. Si por X o Z motivo no recurriste en la universidad a un servicio estudiantil, pues tu dirección de carrera también está para ello. Y por otro lado, también tenemos un gabinete psicológico, ¿no? Entonces, a través del gabinete psicológico también lo puedes hacer, ¿no? Entonces, hay departamentos, hay instancias que permiten justamente recabar información. Ahora, a partir de lo que ha sucedido, ya veremos justamente cuáles van a ser las siguientes instancias, ¿no? Ya sea hablar con un secretario general, ya sea recurrir justamente al director de carrera, verlo tal vez con el decano académico, ¿no? O sea, ya se tiene que ir viendo, ¿no? Pero yo creo que la primera instancia sería justamente en un servicio estudiantiles, ¿no? Un gabinete psicológico y de allí comenzar a escalar.
Bueno, sí. Por eso nuestros invitados odian a este
güey. Ya no me va a tocar, ¿no? No, no las
metí. No, no, no. Ya otra vez.
No la he visto.
Ah, esa está buena. Frustración. Ya. Creo que ya lo habíamos comentado hace un rato. El hecho de, con lo que te comentaba, ¿no? De alguna manera nos comentaba la anterior vez Jenny, que es, ella sentía que en nuestra generación no somos los mejores manejando la frustración. A veces somos demasiado autocríticos, ¿no? En este caso yo puedo hablar de mi vida, yo soy muy autocrítico igual. Me siento que soy muy jodido conmigo. No es fácil darme putazos, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo manejas tú la frustración? Nos decías que eres muy de autocontrol, digamos, ¿verdad? Pero ahora, en tu vida personal, digamos, ¿cómo lidias? Inclusive, con tu propia familia, digamos, tu esposa, tiene una manera de lidiar con la frustración. ¿Tú cómo te vuelves, cómo aportas en ese sistema de ella, digamos? ¿O es algo como tú, ya, te arreglas? ¿O eres de los que apoya? ¿Cómo lo manejas, digamos?
Primero que nada, sí, yo soy una persona igual muy, muy analítica, ¿sí? No me dejo llevar mucho por los impulsos, no soy hormonal, ¿no? Entonces, para mí, primero que nada, es analizar la situación, tratar, ¿sí?, de ver qué es lo que ha ocurrido y de qué manera yo podría solucionar. Sin embargo, muchas veces no la puedes solucionar vos, y es algo que a mí eso me frustra, ¿no? Porque yo quiero tratar de solucionar todo, ¿no? Pero es entender, ¿no? Y posteriormente lo que me ayuda a mí mucho es la comunicación. Creo que para mí el pilar fundamental para apaciguar todo tipo de problema, inconveniente, frustración, es la comunicación, ¿no? Es reflexionar, es hablar, ¿sí? Es buscar algún tipo de solución para que posteriormente, cuando llegue el momento, pues estés preparado, ¿sí? O sea, no hay una receta, ¿no? Pero es lo que normalmente hago. No siempre lo consigo. Muchas veces me quedo frustrado por algo. Y ya el tiempo, ¿sí?, es el que me ayuda justamente a digerirlo de mejor manera y a veces archivarlo, ¿no?, hasta que vuelva a surgir el inconveniente. Pero yo diría que lo que a mí me funciona es hablarlo, comunicar. Y si es un aspecto personal, en familia, es hablarlo, ¿no? No soy de los que me puedo ir a dormir, si tú quieres, y bueno, mañana lo hablamos o lo resolvemos o que el tiempo lo diga.
Te inquieta.
No, es algo que lo tengo que resolver en ese momento. Tal vez no en ese preciso momento y pasen, no sé, un par de minutos, una hora, sí, pero no puedo hacer algo sin antes resolver.
Cada quien tiene ese tipo de perspectiva. Por ejemplo, yo igual me considero alguien racional, o sea, siempre saben los chicos que si hay un caos tengo que pensar y no actuar por impulso, sí. Siempre me tengo que dar mi tiempo, porque siento que así se solucionan más las cosas, porque si uno entra por enojo o algo así, salen mal las cosas, ¿no? Sí. Pero no todos somos iguales. Y en caso de tu esposa y tú, ¿cómo resuelven sus problemas? ¿Son ambos del tema de conversar ese instante? No. ¿O ella se tiene que dar tiempo?
Sí, y es lo que les decía, creo que extra cámaras, o sea, no todas las personas somos iguales. Uh-huh. Y tiene el lado bueno y el lado malo, ¿no? Uh-huh. Con mi esposa, pues, obviamente tenemos tiempos diferentes y en esto del momento de comunicarnos, tal vez es algo, sí, totalmente diferente. Llegamos a hablar, pero tal vez la premura o el tiempo que yo quisiera no es el tiempo para ella. O a veces también a la viceversa, ¿no? Pero por suerte, en el tiempo que estamos juntos, siempre hemos sabido resolver, por más tiempo que haya pasado, ¿sí? en poder comunicarnos, analizar, reconocer que cuesta demasiado el error que uno ha cometido, y más allá de reconocer que te cuesta bastante, es no volverlo a hacer. Saber que la otra persona es diferente, que no le gusta, que se siente tal vez lastimada, atacada, y tú no lo haces con esa intención, ¿no? Es también complicado, ¿no? Pero yo digo que la experiencia te hace justamente a darte cuenta, y el tiempo también te ayuda justamente a no volver a hacerlo. Pero todo tiene que ser consciente.
¿Y cuánto tiempo llevan juntos?
Ah, pucha, ya estamos 10 años juntos.
Wow.
Ya estamos 10 años juntos, pero aún así es, chicos, es...
Es un caos.
Sí,
eso,
o sea,
te iba a decir...
No, el tiempo no lo es. No es un determinante, ¿no?
¿Cómo has hecho para que la relación perdure en 10 años? Porque obviamente en un año puede pasar cualquier cosa, pero 10 años es un mundo y obviamente...
Y con pandemia debería... más, inclusive.
Exactamente.
Más allá de las diferencias y más allá, las diferencias nuevamente que podamos tener en la personalidad, algo que nos une y que podemos tener una comunicación y darnos cuenta es de que los dos amamos dar clases, somos profesores, ella en colegio y yo estoy en la universidad, ¿no? Entonces eso es lo que en principio nos une, ¿no? La vocación, y tal vez eso también hace que seamos más pacientes, tolerantes, ¿sí? Y que tengamos la posibilidad de analizar, ¿no? Segundo, yo creo que el amor que nos tenemos también es otro pilar fundamental, ¿no? Porque más allá podríamos habernos mandado a volar en este tiempo, pero si seguimos es porque realmente nos queremos, nos amamos, tenemos la paciencia y podemos resolver. Y sabemos de que lo que nos está pasando no es únicamente a nosotros, les ha debido pasar a otras personas con seguridad. Y si han podido resolver, es que están juntos. Y finalmente, yo digo que también nos ayuda mucho a que nuestros papás y la educación que nos han dado nuestros papás, o verlos a ellos en matrimonio y todo eso, es un sentido de imitación, ¿no? De aspirar y de decir, si nuestros papás tienen un matrimonio, no sé, de 40 años, o sea... Y, sí, o sea, podemos, ¿no? Es complicado porque obviamente no son los mismos tiempos, hay otras cosas en el entorno, pero aún así vamos bien en los 10 años.
No, porque yo igual, que yo soy igual, o sea, yo creo que en alguien tiene que tener espacio, no me puedo quedar ahí a verte tu cara tanto que llevo un ratito, porque sí. Pero hay gente que necesita hacer, o sea, a lo mejor no vamos a hablar de ese tema.
Va a llorar.
Pero sí, o sea, es fregado, es complicado. Y lidiar con la manera de actuar otra persona es más complicado, porque tú tienes tu propia manera de manejarte y auto-administrarte, vamos a decir. Y la otra persona lo propio, ¿no? Entonces, buscar ese equilibrio es tarea.
Y a ratos nos entra caos, ¿no? Sí. Porque es como que quieres esperar que reaccione uno como tú quieres, pero no puedes, ¿no? Y es como que respira un rato y tienes que entender ese paradigma de que otras personas son diferentes al tuyo, pero a ratos te cuesta porque necesitas que tal vez uno reaccione como tú quieres.
Y eso es algo igual que siempre me dicen, ¿no? Creo que la clave siempre es saber ceder, ¿no? Porque no todo es, soy una pared y aquí me quedo y soy determinado. También hay que saber ceder.
Hay que saber ceder, pero hay que saber ceder en el momento, ¿sí? Y realmente sabiendo que si estás cediendo es porque tú eres el responsable. Pero si cedes, ¿sí? Solamente por tener la fiesta en paz, sabiendo que tal vez la otra persona es la culpable y no sabe asumir, te va a...
porque está cediendo.
Sí, te va a complicar, ¿no? Más adelante.
También no, siento que estábamos hablando de algo así. Muchas personas, sobre todo, bueno, en mi entorno y nuestro entorno, tal vez no saben decir no.
Ah, sí.
Pero en tu entorno, porque todo el rato estás con estudiantes, estás con tal cosas y siempre tienes que decir sí, no, ¿es fácil para ti?
Creo que por la generación es más fácil, ¿sí? Decir sí y no. Es más fácil tal vez decir sí que a veces decir no.
Exacto.
Pero si comparamos con las actuales, es mucho más complicado para ellos decir un sí y un no. También depende en el ámbito en el que te encuentres o en el contexto que te encuentres para decir un sí y un no, y la personalidad que tú tengas para poder decir, ¿no? Pero considero yo que para mí es mucho más fácil decir sí. Tengo que pensar muy bien el no. Y no necesariamente para la clase. O sea, para la clase, por ejemplo, así, licenciado, podemos entregar esto, o podemos hacer un grupo de 6 en vez de 5. No, es facilito, ¿no?
Pero ¿por qué para no, otras cosas. Todos ahí, ¿por qué no ya?
Sí, pero
en nuestro caso, cosas. ¿Podemos hacer un grupo de 15 personas?
Sí, ¿no? En este tipo de cosas, obviamente es mucho más fácil decir un no. Pero en decisiones tal vez que son más grandes o con autoridades, sí, tienes que pensar muy bien tu sí y no. Igual con tu familia, igual con tu esposa, ¿no? Con tu esposo, decir
sí o no.
Creo que
es más difícil, ¿no? O sea, en tema de instituciones o trabajos, ya tienes algo que te dice como sí, actuar así, no actuar así. Pero en lo personal sí es más difícil, porque obviamente no tienes como estatutos así de esto no hago, ¿no?
Sí.
Pero es más difícil uno decir en lo personal no.
Sí, algo que te ayuda es obviamente tu personalidad y qué es lo que quieres. Y si diciendo un sí o un no, sí, te va a afectar, entonces tienes que hacerle caso nomás, sí, a lo que has pensado o a lo que sientes, ¿no? Aunque te cueste tal vez decirlo, el sí o el no, ¿no? Pero sí, también es una de las tantas cosas que es complicadas más en contexto de manejar, ¿no?
Y ahora, digamos, en el proceso, o sea, yo recordando, digamos, mi proceso para elegir carrera, y por lo que hablo alguna vez hemos hablado con los chicos, ha sido pues un tramitado, ¿no? Porque sentimos que 17 años no es la edad para elegir tu carrera. Entonces es muy complicado, ese tema de decir, porque te la venden de que a esto te vas a dedicar toda tu vida. Y no necesariamente, ¿no? Hay gente que eventualmente cambia, ¿no? Entonces, eventualmente descubre su verdadera pasión o su verdadera vocación.
Y sobre todo esa edad que no sabes qué va a pasar.
Exactamente. Y es bien complicado, en tu caso, y en el cargo que estás, ¿no? Obviamente, olvidando, ¿no? También tu propio proceso, ¿no? Porque tienes que tener tu propio proceso. ¿Cuál es tu mejor consejo para precisamente las generaciones que están en esa etapa de elección de carrera? Que no es fácil. Yo personalmente siento que no es fácil. O sea, es bien complejo. A menos que seas una persona que desde muy temprana edad ya haya desarrollado su vocación. O a veces igual te orientan, ¿no? Porque a veces tu propia familia te orienta, ¿no? Si tienes una familia de puros abogados, a veces tú vas a ser abogado, digamos, ¿no? O por ahí va la cosa, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu consejo, no? O sea, ¿cómo tú crees que deberíamos de manejar ahí? Porque es una edad complicada, los 17 también, ¿no?
Sí, yo digo que tiene que nacer con información. Tú necesitas informarte y no solamente documentarte, leer, ¿sí? También tienes que hacer. Porque no solamente cuando llegue el momento vas a leer, vas a hacer. Y ahí te vas a dar cuenta si eres bueno dibujando, si eres bueno cantando, si eres bueno, no sé, investigando, lo que sea. Entonces, si no te anticipas a ello y ves y descubres y dices, no, ya me cuesta, o es algo que realmente no podría porque me estoy dando cuenta de esto, o sea, yo creo que va por ahí. No sé si habrá algún tipo de método o estrategia efectiva. Sin embargo, para mí algo que me funciona en todo y en todo es la información. Cuanto más informado puedo estar yo, puedo tomar de mejor manera una decisión. Y yo creo que a tus 16, 17, 18 años tendría que ser así. Lo encuentro difícil porque estas nuevas generaciones, el informarse, ¿sí?, no está dentro de sus procesos, ¿sí? Tal vez no leyendo, tal vez viendo un video, podría ser, pero algo que tienen en desventaja es de que la generación de ustedes o la generación mía o otras generaciones todavía somos buenos investigando. Si yo no sé algo, pues busco en este lugar o en este lugar o en este lugar. Pero eso dile a un chico donde ya todo le llega, ¿sí? Ya no busca en internet, o ya no le pregunta a su abuelito, como podría haber sido tal vez en mi generación, sino que ahora necesita, ¿sí?, que venga a mí la información, ¿no? Es como decir, Alexa, dame la información, ¿no? Y eso no sucede, ¿no? Entonces, para las actuales generaciones tal vez sea difícil, pero creo yo que con información y con la práctica o experimentación podrían ellos darse cuenta si es algo que les gustaría realizar o no les gustaría realizar. Coincido contigo, Clovis, de que tal vez no es algo que vas a realizar toda tu vida, ¿sí? Pero sí es algo que para poder comenzar a formarte implica dinero. Entonces, tienes que pensarla dos veces, porque si decides, no sé, en 2 años después, no, lo mío ya no había sido esto y ahora quiero esto, no solamente es el tiempo, también es el dinero, ¿no? Entonces es por eso que se dice también que tú tienes que pensar muy bien qué es lo que vas a hacer por el resto de tu vida, porque implica otro tipo de aspectos más.
Sí, porque igual Diego nos mencionaba que a sus hijos lo que él hizo es básicamente, digamos, su hijo quería ser piloto, llevarle a donde un amigo que sea piloto y le diga tal cual las cosas, porque prácticamente es como mucha teoría en el tema de eso, pero a ratos no sabes qué vas a hacer, porque incluso algunas herramientas que ves en la universidad sí te funcionan, pero de diferente forma en la práctica, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que eso me gustó de él, que sí, como consejo daba que se informen a través de personas que son, que desempeñan esa profesión, ¿no?
Y sí, a mí algo que me funcionó muy bien y que agradezco es de que en su momento llegó la oportunidad de hacer un programa de televisión. Yo en ese momento, chicos, yo no sabía nada de televisión, no sabía agarrar una cámara y en ese entonces no había edición digital. Yo hacía ediciones en VHS y aprendí a hacer ediciones en VHS y después comencé justamente a formarme y a comenzar a hacer prácticas ni siquiera en VHS, en Betacam, ¿no? Y después que salí de la universidad llegó la tecnología y estaba obviamente la edición digital, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudó para saber justamente cómo experimentar. Y dije, me gusta hacer esto. Y ahí aprendí que tenía que hacer un guión y ahí aprendí a hacer muchas cosas. Sin embargo, por X, Z motivo, no pude realizarme de manera profesional. Pero la experimentación también me llegó y la información también me llegó a ser educador, a dar las clases. Tampoco estaba preparado para dar clases. Pero me llegó, me soltaron a los leones y dije, ¿y ahora qué hago? Leí, vi tal vez algunos videos, pregunté a otras personas y, para saber, y eso fue algo que me ayudó. Entonces, por eso yo estoy convencido de que la información y la práctica, la experimentación, te puede ayudar. Es algo que yo lo he experimentado y me ha funcionado.
Edición en VHS, digo, director, ¿usted sabe edición en VHS? Vamos a pagar un cursito, lo prometemos.
Cursos.
Ahora, pero igual, o sea, yo creo, no sé, o sea, yo pienso, yo por ejemplo, actualmente, o sea, en la empresa, siento que ha sido el momento en el que realmente yo he podido palpar mi carrera en su totalidad. Previamente, yo sinceramente entro a la carrera por pegatina, no más, creo. Porque no la tenía clara. O sea, mi mirada era muy al área creativa, sí me encantaba la área creativa. Y por ende, básicamente, iba tocando el área de la publicidad, ¿no? Que he dicho, la suerte de machete. Pero no fue como que mi checklist, digo. Es más, no tenía una checklist en mi carrera, la verdad, soy honesto. Ya, mis padres no las matarían. Pero bueno, no la tenía clara, digamos. Ha sido como que. Ha sido parte del proceso, básicamente. Uh-huh. Pero actualmente yo en la empresa yo tengo mi prospecto de clientes. Yo sé qué tipo de clientes me gusta, con los cuales me gusta trabajar. Tú, en el área de la docencia, ¿tienes tu prospecto de estudiante?
Ah, claro. O sea, siempre vamos a tener nuestro ideal, nuestro buyer.
A ver, cuéntanos.
Hagan su lista.
Va a ser, yo creo, se que en todos los casos y en los ámbitos, pues alguien con el que te facilite, ¿no?, el proceso o el trabajo que tú vas a dar o el servicio que tú vas a prestar, ¿no? En mi caso, pues una persona interesada, ¿no?, y que tenga un norte, sí, tal vez no totalmente claro, pero sabe qué es lo que quiere. Uh-huh. Y en este momento, si lo que quiere es aprender, y no solamente tal vez el conocimiento, sino aprender el hacer. Entonces es mucho más fácil, porque el tiempo que tú estás dedicando es un tiempo de inversión y no un tiempo que lo estás gastando o que esa persona le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, ¿no? Entonces yo, primero el interés, segundo la motivación, porque si tú no estás motivado y no tienes el hambre para hacer otras cosas más allá de lo que te pueda decir el docente que te haya tocado, no vas a llegar muy lejos, ¿no? Y además, el reto que le vas a dar a la otra persona que te está educando, ¿sí?, es bajo, ¿no? Porque yo te puedo dar órdenes y decirte, haz esto, lee esto, ¿sí?, y ahora esto, y si tú no te has preparado, no sabes, es como muy monótono y no te va a llenar. Entonces, para mí, esta motivación, y es algo que tienen todas estas generaciones, que es a diferencia de hace, no sé, más de 10 años atrás, es de que ya saben muchas cosas. Y el reto, entonces, ahora es a que tú estés por encima de ellos y que tú les estés dando o haciendo hacer algo que sea totalmente nuevo, distinto y real, aplicable para ellos, ¿no? Porque si no, estás fracasando como educador, ¿no? Y por otro lado, pues para mí, yo creo que sería una persona responsable, ¿no? Responsable en todo el sentido, ¿no? Responsable en participar en las clases, no solamente con la entrega, sino con la puntualidad. Es decir, responsable en todo el sentido, como para decir, ok, yo haciendo todo esto voy a llegar al objetivo que tengo. Ese vendría a ser como un, digamos, algunas ideas, un buyer, ¿no? Pero no siempre te pasa eso, ¿no? Ajá. O sea, no siempre te llegan esos estudiantes y más ahora. Sí te llegan, no digo que no, pero cada vez menos, ¿sí? Y eso también es algo que debería cada vez más alertar a los que están en una educación en colegio, en las escuelas, ¿no? Porque lo que nos llega es producto de ellos, ¿no? Y nosotros no podemos solucionar los problemas que estas personas han tenido antes, ¿no?
Exacto.
Entonces, tiene que ser un trabajo, sí, prematuro.
Es real. La verdad, no, eso está súper raro que dices. Claro, ¿no? Y de alguna manera eso ya repercute de alguna manera en el propio sistema educativo, ¿no es cierto? Porque de ahí nace, de ahí parte, ¿no? Porque el docente en la escuela básicamente son los que realmente no tienen esa libertad que básicamente una universidad tiene de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, son dos ámbitos totalmente diferentes. Sin embargo, algo que tiene que ir mejorando cada vez más es obviamente la institucionalidad, la educación en nuestro país, ¿no? Dándose cuenta de que las personas que están pasando por el colegio, por la universidad, no son las mismas personas de hace 10 años atrás o más tiempo, ¿no? Porque la forma en la que yo he aprendido en el colegio y en la universidad, les puedo decir, ¿sí?, que hay un cambio.
Exacto.
En la universidad ahora yo estoy enseñando una forma totalmente diferente de la que yo he aprendido. Pero en el colegio, con seguridad, sigue siendo lo mismo. Y eso yo lo sé por el hecho de que mi esposa da clases en un colegio, ¿no? Entonces, hay cosas que no han sido modificadas, mejoradas, ¿no? Y si le sumas a eso, el entorno, los padres, la tecnología, el tiempo, la presión y todo eso, obviamente va a ser más complicado.
O sea, básicamente, ¿hace cuántos años estabas en el COVID?
Este año cumplo 25.
25. Por eso, o sea, y estamos con un modelo educativo de hace más de 25 años, básicamente. Fregados. Pero luego hablamos con los chicos. Ahora sí, nos vamos a ir a la última dinámica, dicen.
A ver.
Que es básicamente un ping-pong.
Ya.
Entonces preguntamos, nos responden. Son preguntas rápidas, ¿ya?
Okay. Voy a iniciar yo.
¿Vale?
Empecemos por uno, nombre completo.
Daniel Alejandro Lacunza Maldonado.
Apodo.
Daniel, Dani.
Edad.
42 años.
Estado civil.
Casado.
Profesión.
Comunicador audiovisual.
Si no fueras comunicador audiovisual, ¿qué sería?
Psicólogo.
Ya. ¿Dónde estudiaste?
Santa Cruz, en Diaconía, en el Techo Académico, Universidad Católica Boliviana.
¿Tienes alguna especialidad?
No formalmente, pero creo que ahora soy más publicista.
Ay, una idea. Sí, muy bonita la publicidad. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Uy.
Ya no quiero jugar.
Yo creo que el huevo.
Ya.
¿Cantar o bailar?
Ninguno de los dos, tal vez. tal vez un poquito más bailar que cantar.
Ya. ¿Serie favorita?
Serie favorita. Púchale. No soy mucho de series. Tal vez una que me ha marcado más de los 70s, 80s, así. Puede ser, te puedo decir, desde MacGyver. Te puedo decir Alf, La Pequeña Maravilla, Los Magníficos, series de mucho tiempo atrás.
¿Pasatiempo favorito?
Ay, pasatiempo, mucha. Le están preguntando un trabajólico. no sé, creo que ver fútbol.
Ya. ¿Prefieres outfit formal o informal?
Me gusta formal.
¿Equipo de fútbol favorito?
Barcelona.
¿Y boliviano?
Ninguno.
Está muy bien, ya. Con el que estábamos. Ah, ya. ¿Docente más fachero de PM?
¿Más fachero? Mucha. Es pregunta complicada, ¿eh? No creo que no hay fachero. ¿Actualmente?
Ajá, actualmente.
Mamarracho, les ha dicho a todos, por este caso.
Es que, no, fachero, es que tengo una buena pinta, vestimenta. Creo que ninguno.
Dicho por jefe de carrera de PIM, todos sus docentes son unos mamarrachos. Lo ha dicho en vivo y en
cámara. Arréglense, por favor.
Arréglense, por favor. Siguiente.
¿Con qué frase cerrarías este capítulo de tu vida?
Cerraría con la frase o con la palabra, ¿sí? No, con las palabras, no eres único, hay más.
En este momento, ¿cuál es tu semestre favorito?
¿Cuál es mi semestre favorito? ¿En qué sentido?
En calidad de personas.
Uy, me vas a poner pues, en la...
¿Qué afín? O tal vez que afines
ya,
más. No.
Ya te hemos puesto prueba con los docentes, ahora te recuerdo a los estudiantes.
En este momento, sí, puedo decir que tal vez tengo mayor feeling con los de octavo semestre por el hecho de que no he conocido a los de semestres más bajos, porque la pandemia y otras, ¿no? Así que es por eso.
¿Cuál es el docente que menos te cae?
Uy, el docente que menos me cae no está. Porque ya lo...
porque ya he hecho gestiones, claro, para que se vaya.
Actualmente están los docentes que mejor me caen.
Si te han ido en los últimos 6 meses, eres docente. Después, ¿cuál es la carrera que jamás estudiarías y por qué?
Yo creo algo vinculado con, no sé, economía, contaduría pública, ingeniería comercial, administración de empresas. ¿Por qué? Porque nunca me he preparado para la parte numérica. Considero yo que no tengo la base. ¿Podría hacerlo? Sí, pero es algo que me va a costar. Y ya con los años que tengo, creo que preferiría algo mucho más, sí, más llevadero.
Claro. Y última pregunta, ¿nos considerabas buenos estudiantes?
Pucha.
Sí, ¿no? ¿Por qué?
Considero que buenos siempre han sido, académicamente hablando. Tal vez ya en otro tipo de valores, como la puntualidad, Clovis, no. Pero sí puedo considerar que han sido buenos estudiantes porque han logrado algo que muy pocos lo hacen, y es que ustedes están, ¿sí?, ejerciendo su profesión, ¿sí? Y eso demuestra justamente el amor que le han dado, el interés que le han puesto, que por ahí tal vez a mi asignatura o alguna asignatura no le han puesto mucha importancia, pero tal vez ahora ya se están dando cuenta que deberían haberlo hecho. Y considero que han sido buenos estudiantes. Si no, no hubiesen llegado al lugar donde están ahora.
Ya, ya, y lo dijo él.
Entonces sí queda esto, Tomay.
Sí se va a publicar.
Sí se queda.
Listo. Ya, ahora sí, para ir cerrando, ¿verdad? Muchas gracias. Uno por aceptar, uno por darnos su tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que, como es un workaholic, entonces sabemos que está ocupadísimo. Así que nada, creo que algo que nos encanta siempre cuando cerramos un episodio es expresar nuestra gratitud, porque sabemos que no traemos cualquier invitado y también sabemos que involucra mucho para ustedes, ¿no? Porque es su tiempo. Y sobre todo para webear 2 horas con nosotros, pues complicado, ¿no?
Dirmar.
En serio, mil gracias por su tiempo, mil gracias igual por su labor. Sobre todo, creo que algo que nos encanta igual destacar en cada entrevista es lo mucho que admiramos al invitado por la labor que hace. En este caso, el área académica, creemos que es fundamental, sobre todo en el país que estamos, ¿no? Porque creo igual que no hay mejor herramienta que la educación, ¿no? Si somos conscientes. Entonces, nada, nos encantaría que ahora aproveche su cámara y se despida. Tal vez pueda dar sus redes sociales, alguna recomendación de la universidad, lo que quiera dar.
¿Algún consejo?
Tip, consejo.
Bien, primero yo agradecerles también a ustedes, porque es bonito estar justamente en una entrevista como estas, porque te hacen recuerdo de aquellas cosas que has vivido, las anécdotas que has tenido, y de hacerte pensar, ¿sí?, de la realidad o de la actualidad en la que estás pasando, ¿no? Ya sea con temas bonitos o temas no muy bonitos. Segundo consejo, yo lo que les diría a todos es de que, bueno, tomando en cuenta de que las cosas han cambiado, o por lo menos yo les puedo decir que las cosas ahora sí han cambiado, tal vez para ustedes, ¿no?, porque recién están comenzando a vivir y es una normalidad para ustedes, pues lo que yo diría es de que se preparen para esta su normalidad, ¿no?, en el sentido de que investiguen, conozcan cómo ha sido antes, ¿sí?, porque a todos nos ha pasado, ¿sí?, todos hemos nacido en una cierta normalidad y nos hemos ido dando cuenta cuando hemos ido creciendo, hablando con nuestros papás o con nuestros abuelos o con otras personas, que nunca han sido las cosas siempre así, ¿no? Entonces, para que ustedes estén preparados en el momento de que ya salgan profesionales o el momento de que ya se casen y tengan familia, sepan qué van a hacer. Eso es, ¿no? Y únicamente agradecerles, chicos, sigan adelante. Yo me siento, la verdad, orgulloso, por más de que no he compartido mucho tiempo con ustedes, sí, pero orgulloso en el sentido de que están haciendo lo que realmente ustedes quieren, sí, y están aperturando también las posibilidades a que otras personas también realicen, ¿sí?, lo que ustedes han aprendido y a llegar tal vez al mismo lugar, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, tener esta vitrina, esta posibilidad también ayuda al crecimiento de la ciudad y, por qué no, del país. Así que, chicos, a seguir, los límites son solamente de ustedes.
Muchas gracias. Bueno, la verdad siento que te tengo que decir esto, docentes como tú hacen el gran cambio.
Gracias.
Porque hay obviamente diferentes personas que tal vez desempeñan tu mismo trabajo, pero no de la manera que la haces. Y no lo digo solamente por mí, siento que con todos los docentes que es, todos los estudiantes que escuchen van a saber que realmente tú dejaste huella en cada uno de ellos y hiciste la diferencia. Y también a todos los que nos están escuchando, todo lo que hemos hablado, siento que se ha trabajado en dejar huella en el rubro que hagas. Porque, como dices, o sea, tú hubieras quedado simplemente haciendo tu trabajo, pero tú te has encargado de trabajar de toda tu experiencia a dejar huella y decir quién es Daniel Acunza y quién no es Daniel Acunza.
Sí, gracias, Valeria. La verdad de que, primero, no hacemos las cosas para dejar huella, ¿sí? O sea, no tenemos el propósito y de salir y decir, ah, que se acuerden de vos, pero que te lo digan, realmente me emociona y te agradezco, ¿no? Y segundo, de que eso me ratifica que las cosas que yo he estado realizando durante todo este tiempo las he hecho bien y me da el ánimo para seguir adelante, ya sea en esta parte académica o en la parte en la que yo esté más adelante.
Nada, chicos, ya saben, esperemos que hayan disfrutado este episodio. La verdad que hemos tratado de acomodar y sintetizar lo más que hemos podido de licenciar la cosa. O sea, no, Dani es un crack, entonces nosotros aprovechamos eso, ¿no? Aprovechamos de conocer un poco más, porque como ya les hemos dicho, hay diversos ámbitos y no podemos dejar de lado jamás el área académica, que es fundamental, sobre todo para lo que estamos pretendiendo hacer. Entonces, nada, amigos, síganos en todas nuestras redes de Podcast El Taller, Facebook, Instagram, TikTok, estamos en YouTube, estamos en Apple Podcasts, en Spotify. Así que nada, esperamos que disfruten todo el programa y nada, ya lo van a estar viendo exactamente el 6 de agosto, el 6 de septiembre, si no me equivoco. Así que nada, ya van a ver en nuestras redes sociales.
Súper, chicos, mil gracias por coincidir con nosotros. Siento que cada invitado que tenemos es bien pensado porque queremos darles los diferentes rubros para que ustedes también se sientan identificados con cada uno de nuestros invitados. Y esa es la idea del podcast, darles huella, darles alguna idea en cuanto a su rubro para que ustedes también puedan ir realmente vean el lado bueno y el lado malo de todos y que sí se pueden lograr las cosas de las metas que ustedes tengan.
Listo, amigos, nada, síganos en todas nuestras redes. Nada, mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria.
Y esto fue
El Taller.